Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Hoy vamos a estar en breve con el analista Rodolfo Pérez para comentar lo que siempre comentamos y no podemos dejar de comentar: el adelanto de elecciones y el rol del Congreso, las protestas cómo van y el rol de Dina Boluarte, por supuesto. Pero quien se ha llevado y se sigue llevando los reflectores, por más que haya muchos defensores de estación, es el Parlamento. El Parlamento, un poder del Estado al cual la gente, los congresistas, deberían llegar a través de los votos a buscar el bien común, a trabajar, a servir a la patria. Dicen que es una frivolidad que la prensa revele lo que comen los congresistas, pero no, nada de lo que hagan esos señores es una frivolidad. Quiero decir, nada de lo que la prensa analice respecto a esos señores es una frivolidad, porque se pasan la vida, repito, se pasan la vida criticando los mismos del Congreso, que los caviares, que las consultorías, y se pasan, se zurran en los sustentos técnicos de ciertas consultorías, no todas, pero cuando el reflector apunta a su incoherencia, saltan. ¿Y quiénes saltan? Los que quieren retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los que hablaron del fraude de saque y siguen hablando del fraude como una cuestión de fe, los que no reconocieron el triunfo de Pedro Castillo, para mí un triunfo lamentable, y la segunda vuelta era lamentable. Los dos, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, eran lamentables. Pero bueno, ganó Pedro Castillo y los fraudistas son ahora quienes más han reaccionado de una manera, disculpen el término, troglodita. En un momento en el que el Congreso está pegado con babas, así, pegado con babas, con poquísima legitimidad, con apenas 10% de aprobación, sale el congresista Jorge Montoya, el almirante Montoya, a responder una pachotada, una barrabasada, una cachetada a la pobreza, una patanería realmente récord, ¿ah? Escuchemos al almirante Montoya. Yo no sé qué guerras habrá peleado, qué combates habrá peleado el almirante Montoya. Lo recuerdo, ¿no? Firmando un papel, que él dice que no era el acta de sujeción, pero estaba firmando un papel ahí, lo que muchos llamaban el acta de sujeción. ¿Qué era el acta de sujeción? Yo no lo sé, pero ahí está la estampa del almirante Montoya, opacada el día de hoy por lo que dijo ayer. Escuchemos este tema de la alfalfa. Qué grosero el almirante Montoya, qué falta de respeto. Y ese tipo, ese individuo está ahí por nosotros, ¿ah? Por nosotros. Y vive de nuestra plata vive ese señor que responde con esta majadería.
¿Por qué se hace el día del pleno? Porque no podemos salir del recinto parlamentario. Y el comedor forma parte de una sala más del Parlamento, donde hay un televisor, hay wifi, para poder hacer las conexiones y poder votar si uno está a la hora de almuerzo en votación, porque usted ha visto que las sesiones no paran, ¿no? Y son sin término. No nos pagan horas extras y trabajamos hasta las 12 o 1 de la mañana. O sea que cuando se quiere hacer algo con mala intención, se ve, y este reportaje está hecho con mala intención. Le pregunto, ¿qué comen ustedes? ¿Comida de tercera, seguramente? Para que hagan esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado. Porque lo que uno busca cuando hace un contrato es conseguir lo mejor de lo mejor. Querrán que comamos alfalfa, seguramente.
¿Qué quiere? Que comamos alfalfa, seguramente, dijo el señor Montoya. Y las horas extras, bueno, ¿alguien lo ha obligado a estar en el Congreso, señor Montoya? ¿Alguien le ha puesto una pistola en la cabeza para que usted postule al Congreso? ¿Cuánto ganaba almirante Montoya antes de trabajar en el Congreso? ¿Cómo se han incrementado sus bienes después de trabajar en el Congreso? Y repito, ¿alguien lo ha obligado a usted a trabajar en el Congreso? ¿Nos está haciendo un favor usted, señor Montoya, trabajando en el Congreso? ¿Es indispensable usted en el Congreso? Para lo que es indispensable ha sido para bloquear el adelanto de elecciones. Eso lo hizo el viernes. presentó un recurso de reconsideración. Por lo tanto, sí es indispensable. Fue indispensable para bloquear el adelanto de elecciones. Señor Montoya, usted está ahí para servir a la patria. Y la patria no es precisamente un cuartel, no es un submarino, no es un portaaviones, no es una fragata, una corbeta. Usted tiene que dar las explicaciones porque usted es un servidor público, señor almirante Montoya. Y se lo digo con el mayor de los respetos posibles. Pero respetos guardan respetos, señor almirante Montoya. ¿Quién es el señor almirante Montoya? Vamos a contarles brevemente. Él nació el 4 de abril de 1951, es un político, dizque empresario y almirante retirado peruano. Es congresista de la República para el periodo 2021-2026. Es el mismo que dice que el cargo de congresista es irrenunciable y que las elecciones, en caso de que renuncie a Dina Boluarte, solo serían para el cargo presidencial, no el Parlamento. Estudió en mi colegio, en el Colegio Champañá de la Ciudad de Lima, con razón hay tantos en mi promoción que lo admiran, lo cual está bien. Ingresó a la Escuela Naval, donde obtuvo el grado de Bachiller en Ciencias Marítimas Navales y una maestría de Estrategia Marítima. Del 2005 al 2006 fue el Comandante General de Operaciones del Pacífico a la Marina de Guerra y durante el segundo gobierno aprista, el año 2007 fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y bueno, él dice que no fue un acta de sujeción lo que se le ve firmando, pero varios informes periodísticos revelan que sí era el acta de sujeción, pero él dice que era un acta de asistencia. Y dice que va a demandar a todos los que aseguren que era un acta de sujeción. Yo no voy a asegurar que es un acta de sujeción, pero ahí está la estampa para la posteridad. ¿Qué le costaba responder? No es una respuesta perfecta, pero por lo menos guarda ciertas formas. Y también es militar, el general Williams, el presidente del Congreso, quien dijo que el menú en realidad ya estaba aprobado antes de la pandemia y que esta es una recuperación de los derechos anteriores. Escuchemos al general Williams.
Antes de la pandemia ya se daba un buffet en el Congreso. Se detuvo por la pandemia. Los congresistas reciben ese buffet solamente cuando toca pleno, solamente. He escuchado de que dicen que también se da en el Consejo Directivo, en reunión de portavoces. No, en absoluto no. Solamente es cuando hay pleno del Congreso. Y porque los congresistas están desde las 9 o 10 de la mañana hasta las 10, 11 o más de la noche, por eso es que se le da ese buffet al mediodía. Muy bien, otra cosa. Todos los demás días los congresistas pagan la ración que consumen y son 25 soles. 20.
Yo me pregunto, si tanto quieren al país esos señores, ¿por qué no se pagan el menú con su plata? ¿Por qué no se alimentan con su plata? Tienen todos los beneficios de un trabajo estelar aspiracional privado. Tienen un seguro particular, tienen vacaciones, más de 30 días de vacaciones, viajes de representación, y además les pagan el menú. Y después hay congresistas que les encanta mermelear, ¿no? Les encanta mermelear. Y un sector de la política peruana solo llama mermeleros a los caviares, que las consultorías. ¿Y estos individuos qué son? ¿Qué son estos individuos que claman, braman, como si nos estuviesen haciendo un favor estando ahí en el Parlamento? ¿Qué son? ¿Qué son? No los voy a llamar parásitos, pero provoca. Provoca llamarlos parásitos, pero no lo voy a hacer. Vamos con la respuesta del oficial mayor del Congreso. El oficial mayor del Congreso, a quien ayer se le escapó un lapsus, dijo el consejo divertido en vez de consejo directivo. No sé si lo han recopilado acá, pero Freud haría maravillas con ese lapsus linguis del oficial Chivas. Que escuchemos.
El contrato se establece que la administración puede hacer estudios de mercado respecto a otros tipos de alimentos y buffets en el mercado limeño y sobre esa base se reajustan los precios. No sería raro que dentro de un reportaje, dentro de 3 o 4 meses, el precio del buffet ya no valga 80 soles, sino valga 60 soles. Porque son alimentos perecibles y más que nadie, las amas de casa saben cómo suben o bajan los precios de la alimentación.
Son 120 soles, por si acaso, ¿eh? Son más de 400 mil soles al mes, por si acaso, si es que se hace el cómputo, a pesar de que ellos digan que solo es para el pleno. Vamos a escuchar qué dice la congresista Roselia Muruz, aquella congresista de Avanza País, que en plena pandemia celebró su cumpleaños en la barra de una discoteca, haciendo caso omiso de las normas sanitarias de cumplimiento obligatorio para todos. Vamos a escuchar a Roselia Muruz.
Nosotros no solicitamos, quiero un equipo porque simplemente se me antoja. Son temas que nos ofrecen, que nos ofrecen a nosotros, que está dentro de lo que, digamos, incluye nuestra gestión. O sea, en todo caso, la pregunta no debería ser al congresista que no pide absolutamente nada, sino al tema administrativo que durante años, durante toda la práctica parlamentaria, ha sido así. ¿Qué culpa podemos tener nosotros? Nosotros no solicitamos, quiero un equipo porque simplemente se me antoja. Son temas que nos ofrecen.
Bueno, que formen una comisión investigadora para investigarse a sí mismos. Interpelen a recursos humanos del Parlamento, así como lo hacen con los gobiernos que no les gustan. Y está bien que interpelen y fiscalicen. Está sensacional. Pero también con ellos mismos. Por eso es que el congresista Héctor Becerril en su momento defendía capa y espada el hecho de que la Contraloría no tenga una dependencia independiente dentro del Parlamento. Por eso era. Porque se imaginan que esto hubiese pasado en el gobierno de Castillo, ¿qué hubiese pasado en el Parlamento si se descubrían este tipo de lujos en el gobierno de Castillo o en cualquier gobierno? Depende, ¿no? Depende qué gobierno. De repente, si descubrían en el de Dina Boluarte, el Congreso era más suave, ¿no? Porque todos sabemos que lo que los mueve es el cálculo político, no el bien común. Bueno, vamos a recordar, algunas estampas del Parlamento antes de ir con Rodolfo Pérez. Vamos a recordar algunas estampas memorables del Parlamento que la gente no les da importancia. Pero en un país tan emotivo como el peruano, como nuestro país, tan emotivo, estos gestos son lapidarios. Recordemos a Nano Guerra García cuando se le prendió la cámara en Máncora. A ver, ahí está. Nano Guerra García se le escapó. Este es otro de hace poco que se reunía con los empresarios. Ahí está Nano Guerra García, se le escapó una sesión, se le prendió su cámara en Máncora, ¿no? Ahí está. Y también, para que no vean que solamente miramos un espectro de la política, vamos a ver a Margot Palacios, quien fue a la toma de mando del sátrapa Daniel Ortega. Ahí está Margot Palacios, congresista de izquierda. No sé si está ahorita en el bloque magisterial o es de Perú Libre, porque también tienen ahí sus fisuras. Allí la vemos con ese tremendo sátrapa de izquierda, Daniel Ortega, porque las satrapías pueden ser de izquierda y pueden ser de derecha, por si acaso. No tienen ideología las satrapías. La satrapía en sí misma es una ideología, la dictadura. Y allí vemos a Margot Palacios con Daniel Ortega, tremendo violador de derechos humanos. Ahí está el que se quiere retirar de la OEA, el que expulsó a la OEA de su país, y las oficinas las cambió de nombre, les puso, creo que una universidad en lugar de atender a los funcionarios de la OEA. Y también ahí tenemos a Mari Carmen Alba, quien no solamente viaja por el mundo, sino también se gasta 10,000 soles en la publicación de su libro, ¿no? Memorias, el libro de Mari Carmen Alba, Memoria de Gestión, Presidencia del Congreso de la República. Se lo paga el Congreso este libro, y yo me pregunto, ¿Mari Carmen Alba merece un libro por su gestión? O sea, honestamente, ¿merece un libro por su gestión? Algo tan subjetivo no debería resolverlo ella misma con su plata en vez de enyucarnos el presupuesto de su libro. O sea, lo pregunto con todo respeto, ¿merece un libro Mari Carmen Alba sobre su gestión? ¿Lo merece? Pagado por nosotros, ¿ah? Ojo, pagado por nosotros. ¿Qué mensaje se le da a la ciudadanía este divorcio, esta falta de empatía clamorosa, que muchos no la ven, pero Rodolfo Pérez sí la ve, y lo vamos a entrevistar en este momento. ¿Cómo estás, Rodolfo?
Hola, René. Bueno, bastante indignado por lo que tú estás planteando en el Parlamento. Hay una total desconexión de la realidad del país. Tenemos un Congreso que tiene un dígito de aprobación y que no está comprendiendo la situación gravísima de falta de legitimidad y más bien está reforzando la antipatía de la ciudadanía con esta serie de gastos frívolos que están en todos los rubros, desde cómo se alimentan, sus viajes, sus asesorías y parece
sus libros,
más bien,
sus libros, por favor.
Más bien el Congreso, que este Congreso que tanto ha atacado a la SUNEDU y al Ministerio de Educación, pero parece que las consultorías, viajes de lujo y utilización frívola e indebida de los recursos del Estado proviene del Parlamento y de los líderes políticos que están ahí, ¿no? Definitivamente.
Así es. Ahora, creo que, o sea, no puedo dejar de preguntarte antes de pronunciamientos más genéricos por el libro de Mari Carmen Alba. O sea, el libro de Mari Carmen Alba es pagado por nosotros. Es pagado por nosotros.
Bueno, a ver, te comento básicamente, René, que toda institución pública sí tiene derecho y corresponde que haya una memoria institucional de los años de gestión. En general, todas las instituciones públicas lo hacen. El gran problema es que estos libros no tienen que tener la cara gigante de la persona que utilizó el cargo de presidente del Congreso, porque es un cargo completamente coyuntural. Pero ahí ya queda en evidencia esta forma de hacer política, donde más bien ellos buscan figuretear, ellos utilizan esos recursos para promocionarse a sí mismos. Y acá vamos a hablar también, René, de no puede ser posible que ahí no se transparente lo que se gasta en asesorías en presidencia y vicepresidencia del Congreso. Ese es otro tema sobre el cual hay que investigar bastante porque el presidente y los vicepresidentes del Congreso tienen como mínimo 10 asesores.
Ese asunto no ha sido
para nada abordado desde la perspectiva de la opinión pública.
O sea, como mínimo 10 asesores. Ahora, uno podría pensar, claro, pero si trabajan bien, si realmente se ve un interés por el bien común, podrían entenderlo. Pero en esta coyuntura, no es ninguna frivolidad, como dicen algunos congresistas, que la prensa descubra ese tipo de incoherencias. Porque tú mismo lo has dicho, el libro, está bien que se publique un libro, pero mira la caraza de Mari Carmen Alba, o sea, es una publicidad encubierta, los asesores. Ahora, no te puedo dejar de preguntar por el máximo exponente de esta postura, que es el congresista Montoya, quien mira cómo responde, o sea, en este contexto en el cual el destino del Perú todavía no está jugado, o sea, está pegado con babas el Parlamento, sale este individuo y dice, ¿qué quieren, que comamos alfalfa? ¿Qué te parece eso, no, Montoya?
Lamentablemente acá no se está entendiendo que según la última encuesta publicada la semana pasada por Ipsos, solamente el 7% del país está planteando de que las autoridades actuales se queden hasta el 2026. Creo que los congresistas no están reparando en el antecedente del referéndum del 2018, donde perdieron con más del 90%, porque fue un referéndum contra el Congreso ese. Entonces, si se sigue acumulando esta frivolidad, esta agresión a la ciudadanía, este no escuchar a la gente por parte del Parlamento, esto va a explotar tal como explotó en el referéndum del 2018 y la gente va a volver a votar en contra de la reelección de los congresistas por pura cólera que realmente les tienen a ellos por la pésima gestión política que están realizando. René, nuestro Parlamento es el más impopular de América Latina. Me da risa cuando escucho a parlamentarios, como también la señora María del Carmen Alba o el congresista Cavero, decir que los congresos siempre son impopulares en el mundo. Pero el Congreso peruano es el más impopular de América Latina. Ellos no están entendiendo que la manera tan costosa, la manera tan irresponsable, la manera tan completamente falta de empatía con lo que está ocurriendo en el país, los está llevando a un desprestigio tremendo del Parlamento, de los partidos políticos y de la política en general. Y eso es peligrosísimo para lo que puede ocurrir a nivel nacional, cuando todo el país les está pidiendo adelante en las elecciones. Es la única demanda que el país les está pidiendo a los congresistas. Les están diciendo, váyanse, han fracasado políticamente y es momento que en democracia los ciudadanos que los pusimos ustedes resolvamos esta situación. Y que por
de favor, acuerdo. Por último, Rodolfo, por favor. Por favor, el entrampamiento, el adelanto de elecciones. O sea, ellos están apostando a que se van a quedar. ¿Cuál es tu pronóstico? Porque mira, aparentemente las protestas están controladas.
No, no es que las protestas estén controladas, estimado René, sino que mucha
aparentemente,
gente...
Aparentemente,
está... Evidentemente, un país no se puede movilizar todo un año. Evidentemente eso no va a ocurrir, eso es imposible de que ocurra. Pero eso no quita de que las encuestas que han salido en las últimas semanas, en las últimas dos semanas, la gente está pidiendo que se vaya. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es una tensa calma, o una calma muy, muy tenue, que en cualquier momento puede explotar a la menor crisis económica, a la menor crisis política. Yo pregunto, ¿qué empresarios... qué negocios, qué turismo va a ser rentable en un país que en cualquier momento puede explotar una crisis política y social donde van a tomar aeropuertos, donde van a tomar carreteras y donde el gobierno puede cambiar en cualquier momento? Entonces, acá hay que ser muy claro, René, sobre lo que es necesario para el país. Incluso en términos de estabilidad política, es necesaria una fecha cierta de adelanto de elecciones para que el país tenga la tranquilidad y los partidos políticos de izquierda, derecha y centro puedan expresar su solución a la crisis en un próximo año, que yo creo que las elecciones finalmente se van a dar el próximo año a las buenas o a las malas, lamentablemente.
O a las malas. Está bien, Rodolfo. Ya otro día hablamos de el Partido Morado, o rápidamente, ¿cuál es tu relación? Mucha gente quiere saber cuál es tu relación con el Partido Morado, si es que la tienes o ya no la tienes.
Yo soy militante del partido, mantengo mi militancia en el partido, no tengo conversación en este momento con la dirigencia del partido, pero creo que la responsabilidad hoy de las organizaciones de centro político es tener apertura, es no tener ninguna soberbia en un momento como este y darle mayor contenido al centro político y no estar en esta cuestión de ser el dueño de la pelota, ¿no? Creo que la situación del país es tan grave que lo que más se requiere es un frente amplio de las fuerzas del centro y más que nada centro político, las fuerzas democráticas, porque la democracia en el Perú, con este Congreso que no se quiere ir y con un gobierno totalmente cuestionado, está tremendamente en riesgo.
De acuerdo, Rodolfo. Muchísimas gracias. Como siempre, y hasta una próxima oportunidad. Hasta el próximo escándalo del Congreso. Que no debe tardar en llegar.
Ojalá que el siguiente escándalo conlleve a que tomen la decisión de adelantar las elecciones como se los está pidiendo todo el país. Muchísimas gracias.
Eso es clarísimo. Por la oportunidad. Clarísimo. Muchísimas gracias. Y, por favor, las encuestas son un instrumento válido de medición. Todo el país se lo está pidiendo. Señor Montoya, todo el país... Señor Valdemar Cerrón, todo el país. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.